Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bueno, pues, si tú estás aquí por primera vez, yo soy el pastor Lalo Valdovino, soy el pastor asociado aquí en la iglesia. Es una bendición que el pastor Jeff, que es el pastor principal de aquí, me dé la oportunidad de poder compartir y poder hacer algo que me apasiona. Y estamos, hoy es la tercera parte de una serie que estamos llevando que se llama Una Esperanza. ¿Sí han visto las dos historias anteriores? La historia de Ezequías y la historia de nosotros, ¿sí? Y hoy, perdón. Zacarías, perdón, ¿qué dije? Ay, rima, ¿no? Entonces, ok, entonces hoy es la tercer parte. Qué bueno que están atentos, ¿sí? Hoy es la tercer parte y vamos a contar la historia de Jesús. ¿Y por qué vamos a contar la historia de Jesús? Porque la historia de Jesús nos trae esperanza, ¿sí? Y de hecho, esta parte se llama La historia de Jesús y es una esperanza, el nombre de la serie. Cuando Jesús nace, lo primero que trae al mundo es esperanza. Y tú te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es que trae esperanza? ¿O cómo es que trae esperanza? ¿O por qué se necesitaba la esperanza? Y quisiera hoy que habláramos un poco acerca de esto. Hay mucha gente que vive en desesperación. Hay mucha gente que vive en pesimismo. Hay personas que viven en derrota todo el tiempo por las circunstancias que les han rodeado. Hay personas que viven sin una esperanza. No sé si tú conozcas a alguien así, o no sé si tú estás en este momento así, o estuviste en algún momento así. ¿Cuántos de ustedes han estado sin esperanza? Y nada más quiero aclararte algo. El hecho de que como cristianos lleguemos a pasar un tiempo sin esperanza no quiere decir que lleguemos a pasar un tiempo sin Dios o que estamos negando de Dios. O sea, grandes hombres en la Biblia pasaron por tiempos de desesperanza. Los profetas pasaron por tiempos de desesperanza. Los reyes pasaron por tiempos de desesperanza cuando las circunstancias le estaban presionando tremendamente. ¿Cuántos han tenido aquí un tiempo así de desesperanza? ¿Y cómo se siente? Yo recuerdo cuando en el 2005, el Señor me llamó para plantar una iglesia. Y yo le decía, ¿cómo quieres que se llame la iglesia? Y yo venía de una iglesia que se llama La Red. Y Dios puso en mi corazón el nombre de la iglesia que quería que yo plantara. Y yo le dije, ¿pero cómo quieres que se llame? Porque desde el nombre esto es básico, porque eso nos va a dar la visión para trabajar con la gente. Y algo que esa vez yo estaba orando al Señor y me dijo, quiero que se llame Red de Esperanza. Yo le dije, ok, ¿por qué Red de Esperanza? Entonces estaba yo orando y Dios me puso en una visión y como si me hubiera parado a un lado como de un acantilado donde estaba todo negro. Me paré yo así, en mi visión, yo me paré ahí a la orilla y de repente empecé a sentir un vacío tremendo. O sea, toda la esperanza que yo tenía se me fue. Y empecé a sentir así ese vacío y daba un paso y caía en este vacío. Lo que Dios me hizo sentir es lo que las personas antes de suicidarse sienten. O sea, la gente se suicida porque ya no hay esperanza. Porque han perdido la esperanza. No han perdido a Dios, no han dejado de creer en Dios, pero ya no hay nada. Hace mucho yo leí una historia de un tipo que asesinó a su familia, a sus hijos, su esposa, y después, al ver todo que ya no había esperanza para nada, intentó suicidarse. La desesperanza es muy mala. Y esa vez Dios me hizo sentir esto. Nunca he sentido yo el deseo de hacerme algo ni nada. Pero Él me puso el por qué yo tenía que llamar a ese lugar Red de Esperanza, porque tenemos que ser una red que llevara esperanza a las personas. En una ocasión estábamos orando por una persona y de repente yo vi, estaba orando y tuve como una visión de un cuarto con una silla y un foco, nada más. Y entonces termino de orar por este hombre y le digo, entregó su vida a Cristo y le digo, oye, ¿tiene sentido lo que te voy a decir? Porque ahorita que estábamos orando, yo vi un cuarto, vi una silla, vi un foco nada más y el cuarto estaba oscuro. Y el hombre empezó a llorar. Era la primera vez que llegaba ahí a la iglesia y dijo, pastor, yo iba a mi casa a suicidarme, pero pasé por aquí, algo sentí dentro de mí que me dijo que me metiera, escuché la predicación y aquí estoy. Ahora mi corazón se ha llenado y se ha llenado y me acuerdo que dijo, de esperanza. O sea, Jesús es nuestra esperanza viva, dice la Escritura, ¿sí o no? ¿Cuántos creen esto? Y por eso estamos aquí, mi oración en la semana decía, Dios, y no porque estén ustedes aquí, pero decía, Dios, trae personas que no tengan esperanza. Trae personas que necesiten escuchar de tu palabra para que pueda haber una luz de esperanza en ellos, ¿sí? Y dice la Biblia en Colosenses 1:27, dice Pablo a los Colosenses, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dios, Jesús es nuestra esperanza de gloria. Y un sinónimo de esperanza es aspiración o deseo o expectativa. Y vamos a ver yo creo que esto que te voy a decir, lo has leído ya en la Biblia o lo has escuchado. ¿Cuántos han escuchado del Valle de los Huesos Secos? Dice la Escritura que Dios llevó al profeta en una visión y lo puso en un valle de huesos secos. Quiero ponerte como la plataforma ahí. Y lo puso en el valle de huesos que estaban ahí secos. Y después en Ezequiel 37:11 dice el profeta, luego me dijo, está hablando el profeta y dice que le dijo Dios cuando estaba ahí en el valle. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos, ¿qué? Esperanza, estamos perdidos. Cuando no hay esperanza, es como si se te secara la vida, como si se te secaran los huesos, ¿sí? Y el versículo 12 dice, pero tú vas a hablar con ellos, está diciendo Dios al profeta, pero tú vas a hablar con ellos y vas a darle de mi parte este mensaje. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de ahí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios, yo, el Dios de Israel, lo he dicho ¿y qué? Si Dios lo dice, lo va a cumplir. Y es interesante lo que vemos aquí. O sea, cuando alguien no tiene esperanza, se le nubla todo, cree que estar como muerto en vida, ¿sí o no? Ya no hay aspiraciones, ya no hay sueños, ya nada te mueve. Y cuando la esperanza se va, cuando no tienes esperanza, la muerte viene en camino. Porque la esperanza es vida. Estamos viendo que el pueblo de Israel había perdido su esperanza. No habían dejado de creer en Dios, pero perdieron la esperanza. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando tú tienes la esperanza, empiezas a dudar. Y empiezas a dudar que vas a tener un mejor futuro. Llega un diagnóstico médico, contrario a lo que tú deseas, y pierdes la esperanza, ¿sí o no? Pierdes la esperanza de que las cosas van a estar mejor. Y entonces tus pasos son más lentos, o son para atrás, o empiezas a refugiarte en cosas que nada que ver para ayudarte. Te empiezas a alejar de Dios, empiezas a culpar a Dios, empieza a haber dudas en tu cabeza. Algo que pone el enemigo en la cabeza de los creyentes es la falta de esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra esperanza viva, dice la Escritura. Y lo que quiere el enemigo es bloquearte. Y lo que quiere el enemigo es neutralizarte. Es como si tú vas conduciendo un carro, vas con una velocidad. Y para que te des una idea, la falta de esperanza es como si lo ponemos en punto muerto. No se detiene luego, luego, ¿sí? Pero en punto muerto, por más que aceleres y forces el carro, no avanza. Y lo único que lleva es el vuelo con lo que había empezado. Hasta que llega el punto en el que se para. Hasta que llega el punto en el que ya no van a la iglesia. Hasta que llega el punto en el que ya no quieren saber nada. Hasta que llega el punto en el que empiezan a destruir la casa. Hasta que llega el punto en el que se empiezan a destruir entre ellos. Hasta que llega el punto en el que te empiezas a destruir. Tratando de encontrar algo, un aliento de vida en drogas, tabaco, alcohol. La falta de esperanza en el hombre es terrible. Cuando tú tienes esperanza, tu vida cambia y tus objetivos cambian. Y tu manera de ver la vida empieza a cambiar. Es sorprendente. Job, ¿qué fue lo que dijo Job? Job decía, mi vida se está yendo como de rayo porque he perdido la esperanza. Si tú lees en el libro de Job, Job está hablando así. Dice, mi vida se va así, se está yendo porque he perdido la esperanza. La vida se nos va por la falta de esperanza. Aún los mejores han pasado por ahí. Cuando tú dejas que la esperanza se vaya, abres la puerta para que por ahí se te vaya la vida. Y por esa puerta empieza a entrar la muerte. O sea, empieza a haber dudas y empiezas a batallar en todas las cosas de tu vida. Hay una empresa que se llama Gallup, y esta empresa hace encuestas grandísimas para sacar estadísticas. Y en el 2019 hizo una encuesta como resultado de esta encuesta salió que la gente que tiene esperanza, en esta encuesta, la gente que tiene esperanza es más productiva, hace más dinero, vive de una mejor manera, vive más feliz, deja los vicios. La gente aun cuando no es cristiana, o sea, todo tipo de personas, aun cuando no son cristianos, si tienen esperanza, tienen la posibilidad, ven la posibilidad de un mejor futuro. Y lo que quieren hacer es ¿qué? Vivir bien para disfrutar ese futuro. Yo he platicado con personas y me dicen, no, ya, yo estoy viejo. ¿Yo cuántos años tienes? Dice 51. Y yo digo, eres un niño, ¿no? Digo, 51, sí, yo le pido a Dios que si llego a los 60, ya es mucho. O sea, ¿cuánta esperanza tiene? Y no estamos hablando de esperanza de vivir, sino en su vida. O sea, no hay un motor. Conozco una persona que tiene más de 90 años y está haciendo proyectos. Y está haciendo planes. Y ¿quién conoce a Wayne Myers? Es un hombre de Dios que está haciendo proyectos. Dice, el día que yo deje de hacer proyectos, al siguiente día me muero. Pero mientras yo esté respirando, yo voy a estar haciendo proyectos. Hay un evento en enero donde él está y son eventos muy grandes y muy padres. Y el hombre ya predica en un sillón. Porque acaba de cumplir más de 90 años. Pero ahí está, trabajando. O sea, cuando las personas están grandes, ¿qué tan grande eres como para no hacer proyectos? El problema es de que puedes tener 6 años, 7 años, 15 años, 20 años, pero si no tienes esperanza, o sea, eres peor que alguien que esté a punto de morir. ¿Sí me explico? Esto es muy importante. En estas estadísticas estaban sacando que las personas que tienen esperanza, su expectativa de vida es diferente. Su expectativa de ver las cosas es tan, tan diferente. Y en esta encuesta habló también de los que no tienen esperanza. ¿Sabes cómo son las personas que no tienen esperanza? No son buenos empleados, no son productivos, están llenos de vicios, no prosperan, no tienen una vida feliz. Sin esperanza la vida se te va, y donde hay esperanza hay vida. ¿Sí estás de acuerdo con esto? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a tener esperanza. ¿Por qué? Porque eso va a ser nuestro motor. Eso va a ser lo que nos va a mover. Pero ¿qué sucede? Ok, pastor, ya escuché que yo tengo que tener esperanza. Pero ¿cómo puedo tenerla? O sea, ¿cómo puedo no tener dudas de lo que Dios me dice? Es muy importante lo que ves, lo que oyes, con quién te juntas. Yo les platiqué en una ocasión que tuve un problema y me hice unos estudios y todo, y resultó que tenía un poco de calcio nada más en los riñones, pero todo lo que me había sucedido había sido por un alto nivel de estrés. Y llegué yo con una persona muy, muy cercana a mí, pues, del equipo, cuando yo estaba pastoreando la iglesia, y le dije: mira, gloria a Dios, nada más salió esto en los riñones y tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, descansar más, bajarle al estrés y todo esto. Y le dije: y salió esto en los riñones, nada más un poco de calcio, pero no es para que yo me vaya con el Señor. Y me dijo: pues así empezó mi papá, con un dolor en los riñones. ¿Y sabes qué? En 2 años se fue. ¿Cuánta esperanza te dan las personas? Algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer es hablar palabras de vida. Tú y yo tenemos que hablar palabras de vida. Tienes que animar a la gente. Tienes que ser el Bernabé que dice la Escritura, animando, consolando a la gente. Lo primero, cuando una persona viene preocupada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hey, no te preocupes, tenemos un Dios que es bueno. ¿Sí o no? Cuando los apóstoles estaban todos nerviosos, siempre Jesús les decía: hey, no teman. ¿Sí o no? La Biblia dice que en el vamos a tener problemas, dificultades. Dice: pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. La Biblia dice que Jesús va a estar con nosotros todo el tiempo. Esto es muy interesante. Mira, regresemos un poco al versículo de Ezequiel. Ezequiel 37:12. Después de que lo pone hablar en el valle de los huesos secos, y dice el pueblo: ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. El versículo 12 empieza diciendo: pero tú vas a hablar con ellos y vas a darle de mi parte este mensaje. La palabra de Dios es para animar o para enjuiciar. La palabra de Dios es para levantar o aplastar. La palabra de Dios es para vivir o para morir. ¿Para qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es vida. Jesús es vida. ¿Qué es lo que compartimos nosotros? ¿El qué? ¿Qué estamos compartiendo? El Evangelio. ¿Y el Evangelio qué son? Malas nuevas. ¿O son qué? Las buenas nuevas, son buenas nuevas, las buenas noticias. Ahora hay buenas noticias. Antes estábamos perdidos, estábamos desechados de la gloria de Dios, pero ahora, a través de Jesucristo, podemos estar en la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Son buenas noticias o malas noticias? Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ir y predicar buenas noticias. Y estas son las buenas noticias de que tenemos un Salvador. De que si tú y yo ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, la eternidad la vamos a pasar enfrente, en la presencia de Dios. Amén. Donde no nos va a hacer falta nada. Donde no vamos a batallar para nada. Donde vamos a estar como Adán y Eva. Ellos no les hacía falta nada, ¿o sí? Y nosotros ahora que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que mora en nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, tenemos que vivir una vida sin carencias de nada. ¿Sí o no? Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Amén. O sea, la Biblia dice: todo lo que me pidas, o sea, yo te lo voy a dar. O sea, todo lo que pidas a mi Padre, si nosotros pedimos sobre la voluntad de Dios, Él nos la va a dar. ¿Sí o no? Si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Dice que Él suple todas nuestras necesidades aquí o en el cielo. ¿Por qué en el cielo no? Porque en el cielo no vamos a tener necesidades. Cuando tú escuchas a alguien y a los cristianos decir, no, pero tú nada más hablas de la prosperidad. Y la Biblia dice, amado, yo quiero que seas próspero en todo, así como prospera tu alma. ¿Sí o no? Esto dice la Biblia. Y si yo estoy en contra de eso, estoy en contra de la palabra de Dios. Pero a veces lo que hacemos nada más dar palabras de desánimo, palabras de muerte. ¿Sabes qué? Estoy muy cansado. Sí, te ves bien amolado, mano. ¿O no es así? O la gente viene con su mejor ánimo y ¿ahora qué traes? Te ves bien enfermo. Estornudas y toda la familia va sobre de ti a ponerte cobijas y estornudaste 3 veces en la mañana. No salgas ahorita que está lloviendo. ¿Sí o no? O sea, creemos en la sanidad de Dios. Y la sanidad de Dios es para aquí. Porque en el cielo no va a haber enfermedad. La prosperidad en lo material va a ser para aquí. Porque en el cielo no vas a necesitar dinero. ¿Aquí no necesitas dinero? Y el que es muy espiritual va a decir, no, yo no lo necesito. Entonces no sé con qué compras tortillas. El problema a veces que las personas es de que como no son buenos administradores, no tienen dinero y dicen, no, Dios me quiere pobre. Iglesias pequeñas, 10 miembros, 15 miembros, 10 años con 10 miembros. ¿Y por qué no crees? Dios quiere una manada pequeña. Porque no tiene la sabiduría para hacer crecer eso. Es como si mis hijos, Josué, mi hijo Josué, si tú lo conoces, él es más alto que yo. No tan guapo, pero es más alto que yo. Pero imagínate que por mi descuido no lo alimentaba. Y vaya que come, ¿verdad? Pero imagínate que no lo hubiera alimentado, que no lo hubiera vitaminado, que no estuviera al pendiente de su crecimiento y entonces se me queda... ¿Cuántos años tienes? 23. Y así. Y yo, ah, no, Dios lo quiere chiquito. ¿Qué dirías? No, no, o sea, es algo que es ilógico, ¿sí o no? Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de lo que quiere Dios para nosotros? Porque si no vamos a empezar a vivir una vida engañada por nosotros mismos. No hables de prosperidad. Ok, entonces les voy a decir cómo ser pobres. ¿Cuántos quieren? Porque eso es bien fácil. Deja de trabajar y mañana empieza. La Biblia dice que ahí está el hombre, que un poco de sueño y un poco de descanso, un poco de sueño y un poco de descanso, y la pobreza viene como hombre armado. ¡Qué bendición! Claro que no. Pastor, tú nada más hablas de dinero. En las cosas en las que el diablo te tiene atorado siempre. Falta de dinero, falta de salud. ¿Sí o no? Y cuando no tienes eso, empiezas a perder la esperanza en Dios y empiezas a hacer una serie de cosas. El dinero no te va a salvar. El dinero no te va a dar la salvación. Eso es definitivo. Pero aquí vas a vivir de una mejor manera para poder compartir el evangelio. Estás enfrascado todo el día, trabajando para hacer dinero y no compartes y no llevas a cabo la gran comisión. Ah, eso es para los pastores. No, eso es para todos los hijos de Dios. Esto dice la Biblia. Nosotros tenemos que hablar palabras de vida y no son palabras mágicas. No son conjuros. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, mi hermana la más grande. Yo soy el más chico de mis hermanos, mi hermana la más grande. Yo estaba chico y una vez me dijo, que me acompañe Lalo. Iba a ir a una parte en la Ciudad de México y dice, que me acompañe Lalo porque él es bien bueno para dar con las direcciones. Y yo, pues si en la casa me pierdo, imagínate. Y mi casa no era grande. Dijo, no, él es muy bueno para. Mi hermana siempre estaba hablando cosas de vida sobre de mí. ¿Sabes cuándo me perdía yo? Nunca. Porque yo creí lo que ella me dijo. Y no fue algo mágico, sino ella sembró esa semilla en mi corazón y en mi mente. Y no sembró la semilla de tú eres un inútil, no sirves para nada. Ella me enseñó a leer a los 3 años. Hoy los niños aprenden a leer, pero hace a los 3 o 2 años, no sé cuánto, pero créeme que cuando yo tenía 3, hace más o menos 25 años, o sea, hace algunos años, cuando yo tenía 3, nadie leía a los 3 años, éramos muy pocos. O sea, yo era el raro de mi salón. O sea, a mí me decían, ya, a ver, ¿sí es cierto? Y yo, sí dice esto. Maestra, ¿qué sí dice? Y ella, sí, yo me aburría. Pero mi hermana siempre puso y sembró cosas en mi cabeza, como, tú eres bueno para aprender, tú aprendes rápido, tú eres bueno para aprender, tú aprendes rápido. Y eso son palabras de vida. ¿Sí o no? Son palabras más. Ah, ¿y eso qué tiene que ver con la salvación? Con palabras de vida. O sea, una palabra de vida de la palabra de Dios te puede hacer que tu corazón se abra. ¿Para qué? Para que escuches el Evangelio. Y cuando tú encuentras esperanza en la palabra de Dios, que son palabras de vida, tú quieres saber de ese Dios que es amoroso y que te puede proteger. Y te empiezas a arrepentir de tus pecados. ¿Sí o no? Cuando la palabra se convierte en rema en tu vida. El otro día platicaba con unos alumnos y les decía, pregúntenle a Dios. Platicaba con otras personas en el staff aquí y les dije, pregúntenle a Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo que no sea correcto? Y Dios te habla de una manera tan formidable que aun cuando te enseña lo que estás haciendo mal, te lo dice de una manera tan amorosa que no te causa vergüenza. Te sientes mal porque lo estás haciendo mal, pero no te avergüenza nunca. Solamente lo sabe hacer. Y eso provoca más amor hacia Dios, más compromiso a Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer lo que tú me estás diciendo que yo estaba haciendo mal. Más de uno aquí ha experimentado eso. ¿No lo has experimentado? ¿Cuántas veces no te atreves a pedirle a Dios qué es lo que estoy haciendo mal? Examina mi corazón, porque engañoso es mi corazón. Y yo me puedo engañar a mí mismo. Pero ¿cuántas veces no le has dicho a Dios qué es lo que estoy haciendo mal? Y a veces no se lo quieres decir porque sabes que te lo va a decir, pero no te vas a sentir mal. Y lo que vas a empezar a hacer es a cambiar eso. Y no se lo quieres preguntar porque no quieres cambiar eso. ¿Sí o no? Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sabes qué? Estás siendo grosero con tal persona. No, pero yo quiero seguir siendo grosero con esa persona. ¿No ha pasado eso? Son palabras de vida. Y cuando decimos tú tienes que decir palabras de vida, es porque con una palabra de vida la gente se levanta. Con una palabra de vida la gente busca de Dios. Tú viniste el día de hoy para oír palabras de muerte o de vida. ¿Por qué la iglesia crece? Porque encuentran una esperanza. Porque aquí han llegado gente borracha, ha llegado gente drogada, ha llegado aquí. Y ellos no necesitan que les digamos que son unos borrachos y unos drogadictos, porque eso ya lo saben. Tú sabes cuáles son tus pecados. ¿Quieres que te diga cuáles son? Tú ya lo sabes. Pero si yo te digo a través de la Escritura que tus pecados han sido perdonados, que no importa en la posición en la que estás, Dios tiene un perdón para ti y tú puedes hacer un alto ahí y dar vuelta y dar un giro de 180 grados y darle la vuelta y empezar a cambiar el rumbo de tu historia, la historia de tu vida, porque hay esperanza. Lo primero que haces es darle gracias a Dios, buscar de Dios y traer a la familia, ¿sí o no? Pero si empezamos aquí a condenar a la gente, si empezamos a decir, no, es que ese es el evangelio light. ¿Qué evangelio light? O sea, entonces tengo que estar condenando a todo el mundo. Ustedes son malditos con toda maldición. Ah, ese es un buen evangelio. Eso no es el evangelio, porque esas no son buenas nuevas. Las buenas nuevas es de que Jesús trae esperanza a tu vida, porque tu vida estaba en las tinieblas. Y ahora, a través de que tú recibas a Jesús como Señor y Salvador, puedes tener acceso directo al Padre. Esas son buenas nuevas, ¿sí o no? Pero muchas iglesias, ah, no, pero ¿no te has fijado cómo es los pecados de ese cuate? Estaba Jesús en la cruz. Ahí estaba, junto con dos hombres. Y uno le dijo, acuérdate el día, acuérdate de mí el día que estés en tu reino. Y uno le dijo, a ver, no, pero tú eres bien pecador. Primero cámbiale y quiero ver frutos de arrepentimiento. ¿No dijo eso? ¿O sí lo dijo? Le dijo, de hecho te digo que tú vas a estar ahí. Porque lo reconoció como Señor y como el que lo podía salvar. Pero la gente está enfrascada en esto. Tú y yo tenemos que dar palabras de vida, compartir el Evangelio. El Evangelio son palabras, palabras de vida. Déjame leerte lo que dice, lo que dice Ezequiel 37:26. Termina diciendo esto. Y haré con ellos un pacto de paz. Está hablando de ese pueblo que estaba seco, pero después de hablar la palabra de Dios, el profeta, dice, y haré con ellos un pacto de paz. ¿Pueden pasar? Será un pacto eterno, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Ponte de pie. ¿Por qué decimos que en el nacimiento de Jesús hay esperanza? ¿Por qué decimos que necesitamos esperanza? Porque necesitamos vida. La esperanza es vida. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tú y yo necesitamos ser la iglesia que habla palabras de vida, que habla el Evangelio. Pero te digo una cosa, tú tienes que basarte en estas palabras para poder tener esperanza. Porque no puedes dar lo que no tienes. Si tú estás amargado, lo único que va a salir de tu boca es amargura. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, si tú estás lleno y dices, ay, no te preocupes, todo va a estar bien, lo mejor está por venir. Pero el doctor me dijo eso, el doctor no tiene palabra de Dios. El doctor se puede equivocar, pero todos los análisis dijeron eso. Sí, pero eso también se puede. Dios dice la última palabra. Creemos en un Dios que resucitó a un muerto que ya estaba oliendo mal. ¿Qué no puede hacer con lo que te pasa a ti? Estoy en la bancarrota. Tenemos un Dios que te levanta y te va a dar sabiduría, que suple tus necesidades. Pero si tú no estás lleno de esperanza, no puedes dar esto. El mundo está vacío de Dios y no tiene esperanza. Nosotros necesitamos trabajar en esto. Yo no sé cómo fue tu año este año, pero lo que sí te puedo decir, lo mejor está por venir. Jesucristo es nuestra esperanza en gloria. Olvídate de religiosidad. Olvídate de ser un fariseo. Disfruta la vida que Dios te ha dado. No porque estés ahí sufriendo vas a mover el corazón de Dios. Él no quiere que estés sufriendo. Él quiere que vivas tu vida en todos aspectos en abundancia. En abundancia de paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento. ¿Sí o no? La próxima semana vamos a hablar de cómo poder tener una mente cambiada.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.